Para eso estoy yo.
Don Fito Páez, sonando para ustedes aquí en esta mañana, aquí en la 103.3. Bueno, algo de lo que habíamos hablado hace un ratito, lo anunciaba Marcela, una charla con el gobernador de la provincia de Neuquén a poco de terminar el año, y nos parecía interesante poder intercambiar con él algunos conceptos, ¿no? El gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Aquí está Marcela Toranzo, el Vasco Mauriño, Marcelo Pascucio, quien le habla. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy buen día para los tres, para todo el equipo en el piso de la radio y para todos los oyentes.
Preparamos un matecito, mirá, todo lavadito, impecable, blanco. Yo me bañé, me hice los rulos. Se bañó el Pascu, imagínate. Y te tenemos que tener por teléfono. Pero bueno.
Mirá, tus dos compañeros son más profundos, más claros y más contundentes por teléfono que en el cara a cara.
Bueno, dale.
Tienes un lado positivo que lo hagamos por teléfono.
Gracias igual, muchas gracias.
Justo ayer y antes de ayer, mucho se recordó lo del 19 y 20 de diciembre del 2001, y me preguntaba Omar Gutiérrez dónde estaba en ese momento y qué recuerdo tenía de lo sucedido hace 20 años, que fue obviamente lo que se analizó durante las últimas 48 horas particularmente.
En la legislatura. Primero fui prosecretario de la legislatura, luego secretario de la legislatura, cuando Manuel Swin se va a trabajar con Jorge Lara de Desarrollo Social. Allí estaba. Bueno, la sensación... es difícil ponerle palabras, ¿no? Sí. Porque una cuestión son las causalidades que genera y que lleva a que pase lo que pase, y después, una vez que se crean esas situaciones, es muy difícil poder generar de raíz y también de causa las soluciones que permitan una construcción y una salida armoniosa, ¿no? Eso, así que es una situación en la cual se sabe cómo y cuáles son las causas por las que se empieza, y no se sabe ni cuándo ni cómo se termina. Claro. Es una situación de incertidumbre, es una situación en la cual todos, absolutamente todos, estamos en una situación que de algún lugar, desde la defensa de un derecho, de una lucha, queremos poder concluir con un objetivo de paz, de armonía y de concreción de objetivos. Pero es una situación en la cual fue una situación... en el cual se crujió el basamento de nuestra sociedad y nuestras relaciones, y verdaderamente fue una situación límite. Límite. Una situación que por eso la recordamos, por eso la tenemos presente. Así que yo creo que esas situaciones también uno las tiene que, en el buen sentido de la palabra, tenerlas presente en su memoria, para trabajar y trabajar para que esos escenarios, tratar de que no existan esas situaciones, ¿no? Claro. O sea, hay que tener claro eso, porque eso, además, tampoco eso se produce la noche a la mañana.
Gobernador Mauriño, ¿qué tal? Sí, está mucho mejor la finanza de la provincia después de un año tan difícil como fue el 2020, con la pandemia, con la caída de la producción de petróleo, el valor del barril de petróleo, etcétera. Digo, en ese contexto en el cual han mejorado sensiblemente, producción récord de petróleo, ¿hacía falta tomar un préstamo como el de que se autorizó por la legislatura para hacer el llamado Anillo Norte de 61 millones de dólares?
Bueno, a ver, esta es la foto de hoy de una película, una situación dinámica, Vasco. Nosotros, gran parte de esto es lo que prevíamos para el año pasado. Nosotros prevíamos terminar con 200.000 barriles de petróleo el año pasado. Entonces, parte de lo que se termina aconteciendo, ejecutando este año y realizando, es aquella curva de crecimiento y parte de la que estaba prevista. Nosotros no terminamos de ejecutar lo que hubiésemos tenido como curva de producción y de crecimiento si no hubiese existido la cuarentena y la pandemia. Con lo cual, estamos con cierto retraso y diferimiento respecto de las concreciones que impactaron en obras de infraestructura o en programas o dispositivos. En esa situación hay algunas obras que son e impactan en las actuales y futuras generaciones. Es la anticipación, es obras de infraestructura anticipadas que permiten fortalecer el desarrollo económico y social. En lo cual es totalmente discutible, pero cuando esa fuente de financiamiento e inversión forma parte y es bisagra y basamento de la generación de puestos de trabajo, de la generación y la reactivación de la economía, el desarrollo social, las pymes, la gastronomía, el turismo, porque todo está vinculado y las obras públicas y privadas son fundamentales para el desarrollo y la recuperación de la provincia, y cuando ese financiamiento es a 3%, LIBOR más 2,5%, y va a impactar y garantizar la energía eléctrica para el norte, para el centro, para el oeste de la provincia, genera previsibilidad porque es una obra de contingencia. Ustedes saben, cuando nos quedamos hace 2 o 3 años sin luz, sin energía eléctrica en Zapal y Aluminé, los problemas que tuvimos. Con lo cual, está fuera de discusión que es una obra prioritaria, una de las principales obras para la provincia, con justicia social, con equilibrio territorial. Luego, entendamos y comprendamos que así, con este proceso de desendeudamiento que estamos llevando adelante, nos ha permitido en el saneamiento, en este año, de las cuentas fiscales, que gozan de buena salud, poder llevar adelante este proyecto con un amplio consentimiento y consenso a una tasa de interés que no existe para el país ni para la provincia. Si esto tenemos en cuenta, que impacta en próximas generaciones, ese costo financiero del endeudamiento, que es mínimo, Vasco, 3%, se licúa solo. Ahora, en esta instancia, con lo que nos pasó, tenés dos posibilidades. ¿Haces las obras en estas condiciones o no haces la obra? Nosotros decidimos hacer la obra. Porque, reitero, genera la activación económica, porque nos da la salvaguarda y la garantía de la conectividad energética, que al igual que la vial y digital que estamos llevando adelante, es justicia social, es achicar la brecha, es construir igualdad de oportunidades.
Gobernador, lo llevo a otro tema. ¿Qué pierde la provincia en materia de inversiones y de aportes con la no aprobación del presupuesto?
Yo pienso que nada. Yo pienso que nosotros
no hay fondos específicos.
Yo pienso que nosotros no debemos perder nada.
Ah, se va a pelear por eso, por ejemplo.
Vamos a gestionar, vamos a trabajar. La semana que viene estoy en Buenos Aires. Yo quiero ser coherente una vez más con lo que dije y con lo que hemos dicho y hecho siempre. A veces se dice la provincia de Neuquén una isla, ni isla ni colonia, pero la realidad es que lo que pasa en Buenos Aires no pasa acá. Muchas veces el arco dirigencial político opositor ha sido criticado. Yo quiero venir a reconocer la actitud cívica, democrática y de responsabilidad de construcción de gobernanzas que ha tenido la oposición históricamente, siempre. Cuando digo históricamente me refiero a decir en los distintos periodos constitucionales. Nunca un proyecto de ley enviado por el gobernador de turno quedó trunco en la legislatura. Y muchas veces, como en estos últimos años, hemos tenido que buscar consensos, acuerdos. La base para afianzar la democracia en la participación ciudadana son los consensos y acuerdos. Si no, retrocedemos. Y aquí hay algo que hay que destacar. Nosotros, esta situación en la provincia de Neuquén no se ha dado. Y nosotros a nivel nacional, con nuestros representantes del pueblo de la provincia, vamos en esa línea de coherencia, apoyamos y aprobamos una herramienta fundamental para planificar y ejecutar los gobiernos, que es la ley de presupuesto. Claro. No podés a un gobierno quitarle el motor para que el coche ande.
Claro. Sí, la pregunta.
Entonces,
es porque
nosotros
ahí
hemos
una
acompañado
de
y apoyado.
Muy importante, como por ejemplo la
y las Ruta estamos 7, gestionando. Y las estamos gestionando.
Lo de Chihuido, que parece que va a ser, lo de Chihuido, que va a salir.
Son obras muy importantes. Comprendamos que hay obras que están en ejecución.
Claro.
Y que al prorrogarse la ley de presupuestos se pueden seguir dando su administración presupuestaria y su empalme presupuestario con reestructuras. Es decir, no es que te quedás, administrativamente no es que te quedás sin presupuesto. No vas a tener la nueva ley de presupuesto, lo que vos planteaste, pero con un prorrogado vas a poder funcionar. Ahora yo creo que todo el arco dirigencial deberá, reflexionando, encontrar rápidamente consensos en el mes de enero-febrero.
Claro.
porque hay otros temas muy importantes. Y esto hay que decirlo, no es una cuestión in eternum, definitiva y perpetua, no. Lo que pasó en el mes de diciembre se puede solucionar en enero.
Claro.
¿O no? Ahora, los fondos que nosotros hemos gestionado y hemos firmado se van a respetar. Uh-huh. Y aquellos que surgían de esta nueva ley de presupuesto, que eran incrementales, como la multitrocha, de la rotonda de Arroyito a Cutracuy, Plaza Winkle, que la consensuó con el diputado del Movimiento Popular Neuquino, que la planteé como una iniciativa, porque venimos trabajando con Vialidad, yo he denunciado esto con Vialidad Nacional y Provincial, esas son las que tendremos que poner el foco. Pero los fondos, por ejemplo, para licitar el hospital de la Nueva Patagonia, eso está en el marco de la ejecución de la actual ley de presupuesto. En el mes de enero licitamos la primera etapa del hospital de la Nueva Patagonia, con 2.000 millones de pesos.
Otra cosa, gobernador, lo paso a la parte política. Este año hay elecciones para renovar autoridad del Movimiento Popular Neuquino que usted preside, o cuya junta de gobierno usted preside. ¿No va a ir usted por la reelección?
Te dije, viste, que por teléfono es más claro y contundente. Primero, no, parece que no respira entre pregunta y pregunta. Mira, Vasco, primero...
qué poco tiempo.
No, si hay tiempo, yo tengo todo el tiempo. Bueno, no hay problema. No. Tenga hasta las 10. Me reúno con el presidente de la legislatura, Marcos Coman, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, para consensuar la estrategia del desarrollo del trabajo para la reforma tan importante, civil, comercial, laboral, de familia y administrativa, porque comprende e incluye los juicios contra el Estado.
Claro.
Para poner la centralidad en las personas, para buscar los acuerdos, mediaciones, para hacer de todos un servicio de justicia accesible, transparente, eficiente y eficaz. Replicando algo que ha sido reconocido en el mundo entero, que es la reforma penal, procesal penal que se ha llevado adelante. Yendo a la pregunta que me hizo el Vasco. El año que viene... el Movimiento Popular Neuquino llevará adelante un proceso de participación ciudadana interno abierto que lleva adelante. O sea, abierto a la comunidad. La solución a nuestras diferencias, el fortalecimiento de nuestro proyecto y nuestro escudo, es más participación ciudadana. No es dedocracia, es democracia. No es con egoísmo ni individualismo, sino que es con participación ciudadana en la libertad plena y absoluta de elegir y de ser elegido. En ese marco, en la proscripción del peronismo, cuando hace más de 60 años se crea el Movimiento Popular Neuquino, se crea un proyecto político y un escudo para cuidarnos. El hombre y la mujer, las mujeres y hombres en ese momento crean y construyen, con valores que hoy están vigentes, un proyecto político representado en esta sigla del Movimiento Popular Neuquino y nuestro escudo. Un marco de competencia federal-provincial. Dentro de la provincia, con justicia social, con federalismo, con autonomía. Como todo escudo que se ha creado y diseñado para defender a los hombres y mujeres, a las personas deben defender y fortalecer a nuestro escudo. Y nuestro escudo se fortalece y se mantiene vigente en procesos de participación ciudadana. Y esos procesos de participación ciudadana, que incluyen la posibilidad de elegir y de ser elegido, el año que viene van a estar abiertos. Uh-huh. Y ahí habrán de surgir en las distintas líneas de pensamiento y en la participación y en la apertura de la promoción activa de la militancia de las distintas líneas de pensamiento, las distintas candidaturas para las distintas elecciones. Nosotros el año que viene muy probablemente tengamos, además de la elección de autoridades partidarias que se convocan y queda a consideración, esa es la única elección interna porque participan para elegir quiénes son las autoridades del Movimiento Popular Neuquino quienes están afiliados, luego probablemente tengamos las otras elecciones internas abiertas, uh-huh, en las cuales ya vaticino y anticipo una participación histórica para elegir nuestros candidatos a gobernador, a vicegobernador, a intendente, sí, sí, a concejales, a diputados provinciales. Así que, ¿por qué hago esta aclaración, Vasco, no es que te quiera contestar a la pregunta, es que la respuesta a tu pregunta es en el marco de una estrategia que habrá de enfrentar y transitar distintas instancias y evaluaciones electorales. En esa estrategia es que habrá de definirse cuál va a ser el lugar que ocupe yo o que no ocupe.
Todavía no lo tiene definido.
No, falta mucho tiempo.
¿Y por qué dice de una...?
Mucho tiempo y dentro de la estrategia... Lo primero es la participación.
Sí, claro.
La promoción es lo que estamos haciendo, lanzando, trabajando, la construcción del volumen de nuestro mosaico político ideológico del sector azul del Movimiento Popular Neuquino. Como presidente del partido, a abrir nuevamente, y como lo acabo de decir nuevamente, sin acuerdo cúpulas, con participación ciudadana. Luego, como integrante del sector azul, habremos de trabajar y transitar como lo estamos haciendo. Nadie escapa.
Sí, claro.
Y ya pegamos dos o tres vueltas a la provincia. Y que en ese marco de gestión institucional, de gobierno, de comunicación, también estamos haciendo política.
¿Por qué advierte que va a haber una gran participación? ¿Es muy profunda
la interna? No, advierto, estoy convencido.
¿Pero por qué?
Porque estoy convencido que el escudo del Movimiento Popular Neuquino está muy fuerte. Las tres elecciones de este año lo demostraron. Creo que todos nos vimos de alguna manera sorprendidos por la performance del Movimiento Popular Neuquino. La construcción de un modelo político de poder regional, local, descentralizado y cercano a la gente es lo que la gente quiere, necesita y está pidiendo con énfasis y claridad a partir de lo que está, de lo que ha pasado en el concierto nacional, de la cuarentena, de la pandemia, y de un modelo que está firme, arraigado, que es coherente, con aciertos y errores, sigue levantando siempre las mismas banderas. Y eso la sociedad lo valora. Lo valora que cuando hay un error lo reconocemos y pedimos disculpas, valora que nos plantamos cuando se quieren quedar con lo que no es nuestro, con lo que es nuestro, como puede ser ahora. Nosotros hemos sido leales y nobles en la aprobación y la búsqueda de los consensos en la ley de presupuesto. Valora la sociedad la cantidad de obras, es histórico. Nunca vi la cantidad de obras que se está desarrollando en toda la provincia de Neuquén. Me lo dicen, me lo comentan, me lo transmiten. Y esto ha sido basamento fundamental para la reactivación económica. La actividad constructiva, el aparato productivo, el desarrollo industrial, el turismo y la energía. Entonces, en esa estrategia de participación y de fortalecimiento del volumen del mosaico político ideológico del Movimiento Popular Neuquino y en particular mío del sector azul, Vasco, lo último que se hace es sacar la carta a la persona que va a estar en la vidriera y que además va a asumir la responsabilidad de ser el candidato, los candidatos.
Y se habla también de la posibilidad de que
no se muestran cartas, no se muestran cartas antes de jugar. Sí.
Bueno, pero yo le preguntaba por cuál es su ambición, ¿no? ¿Cuál es su ambición?
La que marque la gente. Confía en la gente.
Me parece,
yo no estaría acá
sin un poco generoso.
Yo no tenía, lo he dicho y te lo he dicho y se lo he dicho, no estaba dentro de mi plan de ser bueno. Fue la gente que me fue llevando y confiando en la gente. Y yo confío en la sabiduría de la gente. Yo no tomo una decisión de espalda a la gente, y mi opinión, mi punto de vista, es el último paso de una estrategia. Yo puedo creer que si la gente no quiere, entonces es no. Y para plantearme si yo quiero o no quiero algo, es la última pregunta a un proceso de participación. Nosotros tenemos un proceso que estamos llevando adelante de participación, de fortalecimiento generacional. Mi ambición, mi expectativa es en función por, con y en la gente. Y la gente, soy un agradecido de esta casa, de este hogar que yo amo y que me dio absolutamente todo, que es la provincia de Neuquén. Yo no me equivoqué cuando tuve la posibilidad de ir a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, me quedé acá. Yo no me equivoqué cuando tuve tres o cuatro ofrecimientos laborales para ir a trabajar a otros lugares del país y del exterior, y yo me quedé en Neuquén. Yo una y otra vez elegí Neuquén y yo voy a seguir eligiendo Neuquén, porque es donde yo soy feliz. Ahora, el trabajo en el cual yo me desempeñe es un trabajo, cuando estamos en la huella política, esa decisión y ese lugar depende de una estrategia, depende del compañerismo y depende principalmente de no ponerse nunca, nunca uno adelante con egoísmo, individualismo de la gente en función de lo que uno quiere. Porque la gente me dio posibilidades y oportunidades que yo no soñé, no busqué, y se dieron. Y la gente me fue llevando, la gente me fue convenciendo, la gente me fue palmeando, me fue enseñando, me fue guiando. Es el día de hoy. El otro día yo le digo...
Sobre todo una gente muy grandota que se llama Jorge Zapag.
¿Sobre todo qué?
Una gente muy grandota que se llama Jorge Zapag.
¿Grandota, grandota en cuanto a qué?
En cuanto a poder político.
Porque tiene proyectos, es un joven.
Sí, somos todos jóvenes.
Somos todos jóvenes, él también.
¿Cuál es el futuro como individuo de la Omar Gutiérrez después proyectos, del 10 de diciembre del 2023? ¿Cuál es?
En la
¿cómo
medida,
se concibe?
Te contesto las dos preguntas. En la medida que uno tiene proyectos nuevos, uno se mantiene vigente en su juventud. Y Jorge es un hombre que está todos los días viendo cómo puede ayudar, colaborar, traccionar y trabajar para ser coherente con los valores pioneros de un proyecto político que nos ha hecho grande, a la provincia y al movimiento popular. Su padre, su tío, son pioneros fundadores del partido. Entonces, cuando decís grande en cuanto a trayectoria,
sí, claro,
en
sí.
cuanto a experiencia, a capacidad, a talento, y en los próximos años, no es para improvisar. En los próximos años, Neuquén tiene una oportunidad histórica. En estos 2 años por delante y 4 siguientes, en los próximos 6 años, la familia del pueblo de la provincia de Neuquén se juega muchísimo. La producción hidrocarburífera va a ser histórica, las posibilidades de industrializar en origen nuestros recursos, la posibilidad de apalancar y potenciar nuestro aparato productivo, turístico, industrial, la diversificación energética. Neuquén tiene por delante años en los cuales tiene el desafío de diversificar y ampliar su matriz económica para el fortalecimiento de su entramado social con igualdad de oportunidades a lo largo y lo ancho de su territorio, con justicia social territorial. Y para esto se necesitan hombres y mujeres probos en batalla, al frente de combate.
No me ha respondido cómo se concibe como individuo después del 10 de diciembre de 2023... En que ya
pero a vos te parece con lo que pasó que yo puedo estar pensando en el 10 de diciembre del 2023, no tengo ni idea. Y no corresponde que yo esté pensando en mí el 10 de diciembre del 2023 cuando hay gente que perdió el laburo y todavía no lo recuperó. Cuando estamos conviviendo con el dolor y el luto de gente que partió y sus familias, afectos, amigos, amigas, vecinos, compañeros, compañeras de trabajo están acá y todos juntos tenemos que tirar del mismo carro. La unidad hace la fuerza para sobre la base de la confianza levantar la bandera de la esperanza. Si yo estuviese pensando en mí en el 2023, no estaría gobernando.
Gutiérrez, el ministro Catopodis le confirmó a su diputado Rolando Figueroa la obra Chihuido. ¿Usted va a ir a reclamar por eso también a Buenos Aires?
Chihuido es una obra que está dentro del mapa de nuestros objetivos, como hemos logrado concretar el primer parque eólico en Bajada Colorada entre Piedad y Pilcunlefú, o cómo estamos llevando adelante y en 6 meses vamos a inaugurar el primer parque fotovoltaico en el Alamito, al lado de la ruta 43, o cómo en junio del 2023, honrando a don Pedro Salvatore, vamos a estar inaugurando la represa en Villanado de Sobre el Río. Esa es una obra largamente anhelada, que ha tenido ides y vueltas. La respuesta a la pregunta del diputado, que me la giró el diputado,
¿no se lo puede nombrar por el nombre y el apellido? Digo.
Sí, ¿cómo no? ¿Querés que lo nombre?
No digo, por la duda.
Rolando Figueroa, ¿no lo conocés?
Claro, con razón. Bueno.
La respuesta que le dan a Rolando...
Sí.
Es una respuesta que esperemos que se concrete. Claro. Porque estoy al tanto del financiamiento...
Sí.
Y de cómo se lleva adelante esa operatoria, y hay cuestiones pendientes para que se puedan configurar los avales respectivos,
ajá,
las cartas de intención de los endeudamientos y proceder a la firma.
Uh-huh.
Con lo cual...
Falta un poco.
No es que un trámite de adjudicación y está la plata y pasan 2 o 3 meses. No, ojalá falten seis meses nada más. Uh-huh. Pero hay cuestiones por resolver en un comité. Hay un comité creado de autoridades, sí, claro, provinciales y nacionales que están trabajando para sacar adelante este proyecto. Y ahí hay tres o cuatro cuestiones por revelar, por poder solucionar para poder llegar finalmente a la firma. Pero acá lo que hay que poner de manifiesto claramente es si está la decisión política institucional de los gobiernos de hacer esta obra, para lo cual hay que arremangarse y hay que llevar adelante algunas otras cuestiones. Por ejemplo, el 15%, si mal no recuerdo, del financiamiento de la obra no está establecido. El financiamiento es del 85%.
Sí.
¿Quién pone el otro
15%? Es alemán.
Claro.
¿Quién pone el otro 15%?
Claro.
Entonces no es así, no es tan... Bueno, estamos tras sí. No. Pero además él me había dicho una cosa, después no lo llamé a Rolando, no es que van a licitar, no es van a licitar, van a firmar, sí, tenés razón, van a firmar. Pero bueno, fíjate que para firmar, fíjate en la ley de presupuesto, el 15% si están los avales. Y más allá de los avales, el 85% viene con un financiamiento a tasa bonificada de sociedades del exterior. El otro 15%, ¿quién lo financia? No está definido. Esas son las cosas que faltan definir para concretar. Nosotros seguimos avanzando con la diversificación energética, productiva, turística.
Quiero hacerle una pregunta.
A la pregunta, y por último, a la pregunta que me hiciste del año que viene, que más está más cerca, yo quiero que entiendas que la definición de la continuidad mía al frente de la presidencia del Movimiento Popular Neuquino es no una decisión aislada, es una decisión en el marco de otras preguntas igual o más importantes que están enmarcadas en una estrategia en el cual, como si fuese una escalera, vamos a ir subiendo paso a paso y vamos a ir decidiendo cómo subimos y con quién cada paso. Bueno. Ahora, esa pregunta vos me la haces porque a priori está primera en el calendario electoral, ¿sí?
Claro.
Está primera.
Sí.
Pero puede ser la última pregunta y última respuesta que nos hagamos en el marco de la estrategia electoral. ¿Por qué? Porque yo no puedo volver a ser gobernador. Entonces, vamos a definir en marzo, abril del año que viene toda nuestra estrategia. Y dentro de nuestra estrategia las personas que habrán de llevar adelante la responsabilidad de honrarnos, para lo cual tienen que querer asumir la responsabilidad, demostrándose en la vida política electoral la responsabilidad de profundizar los valores pioneros y fundacionales de un proyecto político que nos ha formado como personas en la vida. Nosotros hemos tenido tres o cuatro escuelas, el jardín infante, la escuela primaria, la universidad a quienes pudimos ir, tránsitos universitarios y terciarios, la familia, el deporte y el Movimiento Popular Neuquino.
Bueno, gobernador, está muy hermético con la parte política. Lo llevo a otro tema que seguro que le va a gustar porque es petróleo y gas.
No me digas que estoy hermético porque crees que te saque quién va a jugar en cada lugar.
No, pero usted pertenece además
al presidente del partido. Es una posibilidad que tú sigas presidiendo el Movimiento Popular Neuquino.
Pertenece a una línea dentro del partido, que es la lista azul.
Es una posibilidad. Sí, y dentro de la línea azul, que se proponga A ver, primero yo tengo una muy buena relación con todos los dirigentes del Movimiento Popular Neuquino. Con lo cual, desde ya, yo participo de una línea de pensamiento, pero con la trayectoria que tengo, si hay en otros sectores, piensan que hay otras personas que pueden ser promovidas, y para esta instancia, para otra etapa, y presidir el Movimiento Popular Neuquino, bienvenido.
Se habla de Jorge Zapac también.
Pero Jorge es una alternativa de una que va a estar siempre arriba de la mesa.
Claro.
Para las distintas eventuales candidatos, con la trayectoria que tiene.
Bueno, no quiere mostrar las cartas. Hablemos de petróleo.
Es una carta que... Sí, pero es que vos querés que yo te comunique una definición que no la hemos tomado.
Claro. No, está bien. No, yo preguntaba, o sea, a su corazoncito si quiere seguir ahí como presidente.
¿Puede ser Omar,
no,
Gutiérrez? Sí. ¿Puede ser Jorge Zapá? Es una posibilidad también. Sí. Bueno, está dentro...
¿Puede ser Kopman?
De la mesa.
¿Puede ser Kopman?
También.
Puede ser Gardel también. Pero...
No, viste, no, ahí ya no me estás... No, ahí no estás creyendo en la validez de mis respuestas.
Sí, pero es muy vaga.
¿Estás bien orientado? Sí, estás bien orientado.
¿Con la última pregunta?
No, con varias que me hiciste.
Bueno, hablemos del petróleo y del gas. No sé por qué, pero el discurso oficial en la provincia de Neuquén ha pasado de tenemos gas para 200 años a ojo, saquemos el gas y el petróleo porque cambia la matriz energética y no lo vamos a poder vender, ¿no? Pero todavía no hice la pregunta. Yo he escuchado que por ahí se evalúa la posibilidad de usar los yacimientos de la formación Vaca Muerta, que estén recostados sobre la cordillera, es decir, que estén lejos de los gasoductos y oleoductos que transportan los hidrocarburos a los grandes centros de consumo nacional, para exportarlos por Chile, a Chile y al Pacífico. ¿Existe ese proyecto? ¿Se está trabajando sobre eso? ¿Se ha hablado con el gobierno nacional?
Bueno, la primera pregunta no me la terminaste de formular, que es por qué si decíamos que teníamos petróleo para toda la vida, ahora tenemos para 20, 30 años. La
sí, respuesta es muy simple. Porque van encadenadas, ¿no? Si tenemos para 20 o 30 años, exportemos. Ese sería el concepto.
Nosotros tenemos reservas muy probablemente para 200 años. Pero muy probablemente la ventana de desarrollo y de explotación hidrocarburífera no va más allá de 30, 40, 50 años. Porque estamos en una transición energética. Los cambios climáticos llegaron para quedarse. El mundo se está moviendo hacia generación de energías limpias, renovables y no contaminantes. El petróleo es un commodity. El gas es un motor fundamental para el tránsito de el puente de esa transición energética. Energía petroquímica, insumo para el desarrollo de gas, de electricidad. Entonces, todo el mundo gira en torno a esas nuevas energías, con lo cual el financiamiento de los proyectos de inversión apuntan y promueven esas inversiones de energías limpias, renovables y no contaminantes. Se realizan distintos encuentros en el mundo con objetivos claros y concretos y estrategias de cómo alcanzar esos objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Con lo cual, hay una transición, hay un cambio de modelo y de basamento energético en el mundo. Entonces, lo que decimos nosotros es que tenemos que acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Hoy Vaca Muerta tiene un desarrollo masivo industrial del 8% de toda su superficie concesionada. El año que viene vamos a llegar al 10%. Y por eso yo planteo el objetivo, como planteé, de 235.000 barriles para este año, que se me rieron de Buenos Aires algún pícaro, y ayer llegamos casi 200, en noviembre, casi 237.000 barriles de día de petróleo. Planteo el objetivo que el año que viene, y quiero explicar por qué, vamos a superar la marca histórica de 308.000 barriles máxima producción de petróleo en la cuenca, en Neuquén, no en la cuenca neuquina que abarca e incluye al sur de Mendoza, Río Negro, La Pampa y Neuquén, en Neuquén. Y para el 2023, mi expectativa es llegar a los 400.000 barriles, porque hay que construir anticipadamente y empalmar las obras de infraestructura que permitan captar, transportar y comercializar los oleoductos y los gasoductos, esa producción. Y hoy no estamos preparados para esa producción. Entonces, en materia de petróleo, ¿qué hay que hacer urgente? Por un lado, tenemos en 2 o 3 años el vencimiento de la concesión de Oleoval del oleoducto Bahía Blanca. El gobierno nacional tiene que empezar a trabajar en este tema. Porque si no, no hay inversión anticipada. Está al tope ese oleoducto. Con lo cual está haciendo una reforma, una ampliación, que va a permitir incorporar 55.000 barriles día promedio de enero a marzo. Y por otro lado, OTASA, que estamos gestionando, hablando, dialogando con OTASA, y vamos a ir a Bahía Blanca, y vamos a ir a Chile, porque es fundamental para los neuquinos esto, se han comprometido y empezaron a hacer la reparación y el mantenimiento del ducto, del oleoducto, a Chile, que tiene la capacidad de transportar 100.000 barriles día de petróleo. Y le lleva un año. O sea que ese oleoducto va a estar operativo para diciembre del año que viene. Entonces, nosotros ahí estamos agregando 55.000 más 100.000, 155.000, que arriba de los 235, 240, estamos llegando a 400.000. En principio, solucionando esos dos temas, uno en marzo y otro para diciembre del año que viene, nosotros tendríamos a un nivel proyectado a una curva de horizonte de crecimiento de la producción de hasta 400.000 barriles día de petróleo al 2023 contenido el transporte de evacuación y comercialización. Con lo cual ya hay que empezar a pensar que vamos, qué horas necesitamos para el 2024 en adelante. Por eso digo que es decisivo y fundamental la representación de la conducción de nuestras instituciones y de nuestro gobierno en los próximos 6 años. Esto en cuanto a los oleoductos, porque cuanto más, es decir, el no convencional tiene como diferencia con el convencional un rápido crecimiento, producción, productividad y declino. En 8 meses se desarrolla masivamente el pozo y luego declino. Nosotros tenemos resultados históricos que demuestran que Neuquén, por ejemplo, tiene un pozo entre los 10 mejores pozos en el mundo, un pozo que está produciendo 3.500 barriles día de petróleo. Dexo. Está demostrado. Hemos demostrado en la realidad diaria, en la curva de aprendizaje, en la ejecución, ya no en el mar, en el mapa geológico teórico, sino en la realidad, que la productividad y las condiciones de Vaca Muerta son iguales o superan a las cuencas de Permian y de Guillermo. Con lo cual, lo que hemos hecho ahora y trabajado durante el 2020, 2021 y es ratificado por decreto, es una nueva etapa para el desarrollo de Vaca Muerta. La aceleración de las inversiones comprometidas, la aceleración de las actividades que se están realizando y están comprometidas, y la búsqueda de nuevas inversiones y nuevas actividades. Para esto hemos firmado una nueva estructura normativa para acelerar el desarrollo de las concesiones otorgadas y de las nuevas concesiones a dar. ¿En el marco de qué? En el marco de que quedó constatado que todo lo que se dijo teóricamente del reservorio geológico de Vaca Muerta está comprobado en los hechos, ya que, por ejemplo, hemos exportado el 10% de la producción de petróleo y gas y 5 o 6% de la producción de gas. De 10% de petróleo, 5 o 6% de gas.
Gutiérrez.
Tenemos un nivel de crecimiento de la producción de petróleo este año 27% y de gas anda entre el 5 y 6% el acumulado. Respecto a lo que me preguntó el Vasco, del gas.
Sí, del gas.
Es necesario trabajar, como él me preguntó, la respuesta a lo que me preguntó es sí. Y también trabajar rápidamente, como lo ha manifestado el gobierno, y concretar la elaboración del proyecto con la ejecución de la obra, que es el gasoducto a Bahía Blanca y Rosario, que aproximadamente son 1.500 millones de dólares. Si no, el país va a tener un problema severo en junio del 2023.
Gutiérrez,
porque no vamos a tener la producción de gas que necesitamos y porque no va a haber a quién comprarse.
No, claro. Gobernador, tengo 2 minutos y 2 preguntas. Si me las puede contestar rápido. Sintéticamente, una, bueno, usted confirmó que ahora va a reunirse con Busamia por el tema de la reforma del Código Procesal Civil. Hay un tema pendiente. Marcos Colma, exactamente.
Es una comisión interpoderes, sí, integrada por los 3 poderes, con las que vamos a dialogar cómo conformamos esta comisión y empezamos a trabajar rápidamente. Es una necesidad de la sociedad a la cual le tenemos que dar respuesta.
Hay otro tema de la justicia pendiente, que es el tema de los pliegos para los cargos de vocal y defensor general. ¿Cuándo se piensa resolver esa situación?
Estoy trabajando y a más tardar para el 1 de marzo quiero presentar los 2 pliegos. Estamos trabajando, estamos dialogando y es muy importante construir los consensos para que las personas seleccionadas sean destinatarias y acreedoras del máximo de respeto y confianza de toda la sociedad. Ustedes saben que hay un proceso de participación ciudadana e institucional, además de finalmente la participación en el debate legislativo.
Habla de mujeres, ¿no? Particularmente en cuanto a la vocalía.
Para esto es importante escuchar, para esto es importante hablar, dialogar, ver los distintos recorridos y trayectorias, ver cuáles son las necesidades a partir de cómo está funcionando el actual cuerpo. En eso estamos trabajando y para mí es muy importante poder consensuar las personas que gocen de buena salud para que tengan un amplio consenso de todo el aspecto social, dirigencial e institucional.
¿Que sea una mujer es preferible?
Esto es lo que estamos trabajando.
¿Es preferible que sea una mujer, no?
Esto es lo que estamos trabajando.
Por último, hablamos de la campaña de vacunación muchas veces. ¿Está en discusión el pase sanitario? ¿Está cerrado? ¿Se evalúa día a día?
Mira, A mí me parece importante destacar esto rápidamente. La provincia de Neuquén tiene de primera dosis y primera vacuna más del 90% del pueblo de la provincia.
Sí.
Esquema completo, primera y segunda dosis, 77%. Y de refuerzo, la tercera dosis, que se mal llamó refuerzo para mí, porque con primera y segunda le denominaron esquema completo, y es una tercera vacuna necesaria, comprometida que hay que colocarse. De cada 10 personas, de cada 100.000, ya vacunamos 40.000. Sí. Tenemos un ritmo de aceleración del proceso de vacunación que, si lo mantenemos, hay una adhesión mayoritaria de todo el pueblo de la provincia de Neuquén y ejemplar el proceso de vacunación. Hay que darle constancia, por eso salimos a la ruta, sí, por eso estamos construyendo un destino seguro, estamos cuidando a nuestra gente, viene Navidad, viene Año Nuevo, por favor, sigamos vacunando y enriquecemos el sistema de salud, nuestros trabajadores y trabajadoras que nos cuidan, liberémoslos para que nos atiendan de las otras patologías y enfermedades. Ha surgido como herramienta para luchar contra el COVID, no la cura, sino la vacuna. Entonces, salvando las prescripciones médicas,
sí,
yo pido y solicito, respetando a todos y el pensamiento y la ideología de cada uno, que por favor sigamos adelante en el proceso de vacunación.
Uh-huh.
De las personas que están internadas en sala general, intermedia y con respirador, hay un porcentaje muy importante de personas, 30% por ejemplo, que no tienen ninguna vacuna.
Uh-huh.
Y otro tanto que ya estaba en condiciones de tener el refuerzo. No, lo llamaron refuerzo porque a la primera y segunda
vacuna.
Como eran distintas, decían esquema completo de vacunación. Pero es una tercera vacuna, chicos y chicas, hay que vacunarse. Uh-huh. Y además, seamos solidarios y responsables con el sistema de salud y con los niños de hasta 3 años de edad que no se pueden vacunar. Y los vamos a encontrar y vamos a estar con ellos en Navidad. No se pueden vacunar, pero se pueden contagiar.
Entonces, no haría falta un pase.
Por tu hijo, por ti.
No haría falta pase sanitario todavía.
Mirá, el pase sanitario es una política nacional que se definió, que en grandes países del mundo la aplicaron cuando... Uh-huh. El proceso de vacunación no tenía una amplia adhesión, claro, como ha tenido una provincia en el país, y se aplicó en otra instancia. Lo que se buscó con el pase sanitario, es decir, el pase sanitario es la causal para ir en búsqueda de una consecuencia. Que aquellos que todavía no se vacunaron, porque no, uh-huh, yo nunca me enfermé, no me voy a enfermar con esto.
Claro.
Son los que se están empezando a enfermar.
Uh-huh.
Jóvenes, personas mayores, que no se han vacunado. No se han puesto ni la primera dosis. Entonces y están poniendo en riesgo a toda la sociedad, porque la vacuna tampoco es, que tiene la vacuna disminuye considerablemente el riesgo de enfermarte, contagiarte, o las consecuencias del tránsito de la enfermedad o secuestro. Pero nosotros tenemos un tema colectivo, la barrera sanitaria y inmunidad colectiva es una responsabilidad de una actitud individual y de responsabilidad social y colectiva. Y lo hemos hecho de muy buena manera, es un proceso ejemplar. Ahora, la constancia y la perseverancia, la continuidad en el proceso de vacunación es la causal del triunfo contra el COVID. Estamos transitando de una realidad pandémica a una realidad endémica.
Uh-huh.
Y va a llegar un momento en el cual esto va a ser una gripe más. Ahora, no surgió la cura. Seamos leales y nobles con la gente que nos tiene que atender en los hospitales.
Sí, sí. Gobernador, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén, ¿eh?
No, muchas gracias. Y a la dama no le
dejaron
preguntar nada.
No,
en realidad yo te iba a preguntar otra cosa, viste, que si te ibas a hacer un chivito ahora para la fiesta, qué sé yo, otras cosas, viste, que a mí me importan más.
La parte blanda, no, pero estos chicos no van con la parte blanda.
No, viste, por eso lo dije.
A fondo, viste que te dije, a fondo y con la parte dura.
Por eso, la próxima la charlamos vos y yo, así, de otras cosas.
Gracias,
de la vida, gracias.
Bueno, yo les agradezco el momento. Les deseo que tengan feliz Navidad y próspero Año Nuevo, y a no olvidarse nunca de lo que nos pasó y pasa.
Exactamente.
Y de tender la mano siempre. Va a haber sillas no vacías, ocupadas de manera distinta, por COVID o por otra razón, como mi abuelo, que nos iluminan y nos sostienen de arriba, y tienen familia acá, tienen amigos, amigas, compañeros. Y la manera de honrar a esas personas es siendo solidarios y comprometidos con esta gente que acá perdió el laburo o que se cayó una persiana de un comercio, y que no vamos a claudicar hasta recuperar la confianza y la esperanza y el desarrollo de cada familia en la provincia de Neuquén que siguen apostando, siguen arraigadas en la provincia de Neuquén, que no se quieren ir a la provincia de Neuquén porque encuentran aquí, en la casa de Neuquén, el destino de sus familias. Les mando, bueno, les mando un gran abrazo y gracias por el momento que también que nos hemos podido compartir y reír un rato, pero con mucho respeto estamos transitando una etapa de dolor y de convivir con el dolor y con este luto de lo que nos ha pasado y pasa, y tenemos la responsabilidad de salir adelante, juntos y unidos, y que a reconciliarse en el marco de la Navidad y el Año Nuevo, que no hayan peleas, que no hayan disputas y que nos podamos encontrar unidos. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Un abrazo.
Gracias.
Saludos para los tres. Chau, chau.
Vasco, gracias por este ratito.
Gracias a vos, Marcelo.
La seguimos, Marcela, en los próximos días.
Claro que sí.
¿Mm? Gracias, Marcela. Le pedimos disculpas a la gente de Trepen a los Techos.
Claro, nos pasamos unos minutitos, sí, y nos encontramos mañana a las 8.
A las 8 de la mañana, que la pasen bien.